El futuro no pertenece a nadie, no hay precursores, no existen más que rezagados, decía Jean Cousteau. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor, pintor y coreógrafo. Buenos días. Despierta el viernes, quinto día del mes de julio, año 2024, día en el que los laboristas arrasan en las elecciones británicas adelantadas por Rishi Sunak, que acaba desplomando a su partido, al conservador, a los Tories, después de 14 años de auténticos desastres, Brexit incluido. Bueno, han logrado, van logrando, porque a esta hora de la mañana sigue el recuento escaño a escaño, los laboristas ya 396 asientos, con una mayoría absoluta en los 325, su holgura es prácticamente histórica, no se veía algo así casi desde el siglo XIX. Los conservadores van por los 106, la victoria ya ha sido cantada por el líder laborista británico Keir Starmer. La gente aquí en todo el país ha hablado, está lista para el cambio, dice, para poner fin a la política de desempeño. Y el perdedor, el actual primer ministro hasta hoy, Rishi Sunak, concede. El Partido Laborista ganó las elecciones generales. He llamado al Sir Keir Starmer para felicitarle por la victoria. Hoy el poder cambiará de manos de forma pacífica y ordenada, con buena voluntad por todas las partes. Eso es algo que debería darnos a todos confianza en la estabilidad y el futuro de nuestro país. En Capital Radio vamos a analizar las reacciones del mercado, aunque ya hemos visto cómo descontaba un escenario visible, claro, con tranquilidad, tanto la bolsa como los bonos. El último movimiento que vimos a los bonos británicos, la deuda pública británica, en los mercados secundarios fue una nueva caída de precio, más inversores que salieron con la entrada de los laboristas y dejaron el rendimiento del bono británico en el 4,23%. Por tomar alguna comparación con Europa, ese 4,23% es superior al 3,37% que se pide, por ejemplo, de tipo de interés a España en el mismo plazo para prestarle dinero a 10 años. Bueno, analizaremos esto en un viernes que viene en los mercados aparentemente estable, con futuros muy planos, con la vuelta de Wall Street después de la fiesta nacional del 4 de julio y con importantes datos que se esperan en Estados Unidos. La famosa creación de nóminas no agrícolas, se esperan cerca de 200.000. El dato de paro americano, se espera que se mantenga en el 4%. Y también el salario por hora, se espera que siga subiendo en torno a las 3 décimas. Que en tasa interanual la subida sea del 3,9%. Hora trabajada, una forma diferente de medir las cosas. Mientras que en España sigue el debate sobre la insistencia de la vicepresidenta del Gobierno de Trabajo de reducir la jornada laboral, acabamos de escuchar al ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, que está de viaje empresarial por Japón, lanzar un matiz de cuidado con lo que se está planteando.
Ese margen de flexibilidad tiene muchas dimensiones. Una de ellas es la temporalidad en la implementación, dar suficiente temporalidad como para o tiempo para que las empresas puedan ir adaptándose precisamente a este nuevo contexto. Otro elemento es el de efectivamente tener una bolsa de horas que permita también en ciertos sectores o a cierto tipo de empresas ajustar y por lo tanto compatibilizar, como decíamos, esa mejora de productividad con la reducción de las horas.
Así que hay matices que habría que tener en cuenta. Avisa desde Tokio, desde Japón, el ministro español de Economía, a su colega de gobierno. Sí, aquí en España las cosas funcionan de esa extraña manera, aunque hoy todos los focos se van a dirigir a la declaración como imputada por casos de corrupción a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Va a ser el nombre más citado a lo largo del día. Aunque en clave económica hay cosas verdaderamente importantes, como que es hoy cuando entran en vigor lo que ayer anunciaba la Comisión Europea. Los nuevos aranceles extraordinarios provisionales aplicados a vehículos eléctricos fabricados en China. Ya estamos viendo algunos anuncios de contramedidas en China, como una investigación al brandy europeo, que ya había sido también prevista antes. Y respuesta de los propios fabricantes chinos de vehículos afectados, como NIO, XPeng, dicen que de momento no van a tocar los precios y que quienes han hecho ya el pedido o han comprado y están esperando el vehículo no van a resultar afectados. Aunque ya veremos lo que pasa en el futuro, que en movimiento siempre está.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Este es el primer informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio esta mañana. Las cosas vienen tranquilas por el viejo continente a esta hora. Se notó la tranquilidad de no tener los americanos, estaban celebrando su día de fiesta nacional, los estadounidenses, el 4 de julio. Los futuros americanos sí están cotizando a estas horas y lo que estamos viendo es que siguen igual de tranquilos. Está el futuro del S&P 500 en 5.539, prácticamente plano. Lo mismo que el futuro del mercado europeo. El Eurostoxx sube 3 puntos, está en 5.030, aunque hoy vamos a vigilar con mucha atención algunos mercados entre los europeos, como el británico. Ahí en el mercado gris europeo sí se mueve ya algunas de las posiciones y vemos cómo en el Reino Unido lo que no se espera en cuanto abra la bolsa británica va a ser una subida suave en torno a las 2 décimas, es lo que estamos viendo en la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Nada que ver con lo que sucedió con la victoria de Rishi Sunak cuando el FTSE de Londres llegó a subir cerca de un 3%. Calma en el mercado. Fíjate, hay operadores que hablan de aburrimiento en el mercado y que eso es lo que agradecen después de años de tanta convulsión en la política británica y la victoria arrasando de los laboristas. Lo que inyecta es tranquilidad. Bueno, vamos a estar vigilando la Bolsa de Londres, vamos a vigilar la libra con estabilidad, pero claro, el cruce de la libra frente al dólar se mueve por la tranquilidad de la libra o por la incertidumbre del dólar, porque ahí tenemos, Luis Vicente, la clave macro del día. Dato de paro en Estados Unidos. Nos llega a las 2:30 de la tarde, como siempre. Se espera que la tasa de paro se mantenga en el 4%, pero también se espera que se suavice la generación de empleo de nóminas no agrícolas a 191.000. Y ahí va a estar una de las claves de la jornada. Sí, va a venir acompañada de otras referencias macroeconómicas, como por ejemplo producción industrial. Tú citabas la de España, la citabas Arabot, pero también la de Alemania, que se va a publicar a las 8 de la mañana, o la de Francia a las 9 menos cuarto. Va a hablar el gobernador del Bundesbank a las 9 de la mañana, ventas minoristas en la eurozona a las 11 y también va a hablar Christine Lagarde, lo va a hacer en Aix-en-Provence en torno a las 7 de la tarde. Pero ojo a otros dos activos, Luis Vicente, a ver qué pasa con las petroleras, porque el precio del petróleo acumula 4 semanas de subidas y lo que no para de caer es el Bitcoin. Atención a la principal cripto negociada en el mercado, $53.000, y ojo al último movimiento de Ethereum, porque está cayendo en el entorno del 8%. ¿Qué pasa con las cripto? ¿Por qué está saliendo dinero de ahí? Focos, referencias del mercado hoy.
Pues vamos a seguir todas ellas con atención, y entre los protagonistas, a uno en particular, el BBVA, que celebra su junta de accionistas en plena OPA por el Banco Sabadell.
Claro, y con el mensaje contundente de BBVA de que la operación, la fusión, la integración es buena no solo para el sistema financiero español, sino para los accionistas. Hoy escucharemos a Carlos Torres Vila, que ha insistido con este mensaje en sus últimas comparecencias públicas sobre la OPA.
Esta ampliación no supondrá, por tanto, desembolso alguno por parte de los accionistas de BBVA. La unión de ambas entidades reforzará nuestro posicionamiento y escala en el mercado español y así conseguiremos una mayor eficiencia y rentabilidad. Para todos ustedes, los accionistas de BBVA, supone una clara generación de valor.
¿Qué se vota hoy en la Junta de Accionistas de BBVA? La ampliación de capital necesaria para hacer frente al canje de la oferta por el Banco Sabadell. Y a ese lado, el Sabadell mandaba en las últimas horas una carta en la que recordaba que se vote la ampliación no quiere decir que los accionistas del Sabadell tengan que decidir nada. Josep Oliu, que en cuanto se conoció la OPA, explicó el rechazo del banco a la misma.
Una vez concluido el Consejo, hemos comunicado a la CNMV que esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas, y que por lo tanto la hemos rechazado.
Bueno, pues hoy la cita en Bilbao, Luis Vicente, con la Junta de Accionistas Extraordinaria de BBVA.
Bueno, y hoy en nuestro foco las automovilísticas, por diversas razones.
Bueno, pues una de ellas, esa petición que hace China de que haya diálogo antes de que entren en vigor los aranceles que entran en vigor hoy por las ayudas que ha dado China a los coches eléctricos para venderlos en Europa, restándole cuota de mercado a las propias enseñas europeas. Y por otro lado, porque hemos conocido ya noticias concretas del sector, como la empresa alemana Bharta ha firmado, bueno, pues un acuerdo para explorar con Porsche una posible creación de una iniciativa iniciativa de baterías de gran formato, de gran rendimiento. Veremos en qué queda esto de los coches eléctricos.
Sí, sí, sin ninguna duda. Pues ahí están algunos protagonistas, habrá más de los que nos ocuparemos después. Por cierto, estoy mirando las pantallas de lo que avisaba sobre las criptos y es verdad que la caída está empezando a ser muy vertiginosa. Se conecta con la de ayer, que ya adelantábamos, pero es que Ethereum un 10% de caída, sí. Bitcoin un 7%, exactamente, en 54.725. Bueno, vamos a continuar examinando el mercado. Hoy sin Wall Street vamos a contar a continuación qué está pasando en los asiáticos.